Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si este es tu primer episodio, bienvenido. Si eres un músico, productor o ingeniero y quieres aprender de otros profesionales ya establecidos en la industria, este es el lugar correcto. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver y por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast de elección favorito. En el episodio del día de todo conmigo, Kiko Caballero, es un episodio que no se ha realizado de forma normal, ya que Kiko está tan lleno de conocimiento y de información valiosa que más que una entrevista ha sido un espacio donde Kiko nos ha podido explicar historias, anécdotas, experiencias, conclusiones a lo largo de una carrera de muchos años como profesional, donde ha trabajado con diferentes géneros, con diferentes tipos de artistas y de clientes. Y la entrevista ha sido tan larga que la he tenido que repartir o separar en dos partes, de una hora cada parte, o sea que puede que necesitéis más de un día para escucharlo, pero os lo recomiendo mucho, vale mucho la pena, está lleno de información muy útil tanto para personas ya establecidas como para personas que quieren iniciar en la industria del audio y la música. Así que, sin más que decir, con todos vosotros, el episodio del día de hoy.
Entonces, lo mismo pasa en este estilo. Lo que pasa es que como este estilo es in the box, no, yo te pongo un buen micro, te pongo esto, el Telefunken 251 con un NIF 1073, vale, bro, pero esto no me suena. Pero tío, este micrófono vale 12.000 pavos. No me suena. Y luego viene el chavalito, que esto me ha pasado a mí, luego viene el amigo, llama a su colega y viene a los 20 minutos al estudio con su portátil, con la Scarlett de 80 euros. Y hace, bro, esto, bro. Y dice, esto es lo que me mola. Tú ahora lo que tienes que hacer es decirle, vale, perfecto, pero quita esa Scarlett y pon mi Ling Aurora. Vale, hacen eso y ya está, ya se ha ayudado. A algunos les cuesta porque dicen, no, bro, esto es lo que me suena. Y digo, pero pruébalo un momentito.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. En el episodio del día de hoy todo conmigo a Kiko Caballero. Kiko es un ingeniero, productor que ha trabajado con artistas como Chano Domínguez, Paquito de Rivera, Fernando Trueba, Carlos Saura, Jorge Pardo, Liz Wright, Soledad Jiménez, entre muchos otros más. Kiko empieza su carrera en el sonido del 2006, cuando llega a Barcelona y comienza a trabajar con músicos de flamenco, gracias a su entendimiento del ritmo y del compás, lo cual lo hizo convertirse en un ingeniero hábil y muy solicitado para la edición en su momento. Su carrera en Barcelona comenzó rápidamente a evolucionar y esto lo llevó a trabajar y aprender con músicos de renombre como Chano Domínguez, José Micarmona, Duquende, entre muchos otros. En 2014, junto a su socio Marco Rostaño, montan su primer estudio de producción, mezcla y mastering llamado Hitmakers Studio. Años más tarde, y tras el éxito de su primer estudio, montan un segundo estudio más enfocado a la producción de música pop, urbano y el servicio de mezcla. Actualmente cuenta con un total de 3 estudios, 2 de los cuales es copropietario, y una agencia de management llamada Montebello Agency, en donde trabaja como asesor técnico y productor para los artistas de la agencia. A día de hoy, Kiko, más su faceta de productor en conjunto con Marco Rostaño, conocida como Alpedue, tiene más de 35 premios, incluidos varios discos platino, oro y 2 nominaciones a los premios Grammy. Así que, sin más que decir, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Kiko, bienvenido a Notas de Audio. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y por tu tiempo.
De nada, es un placer, tío.
Nada, me gustaría comenzar un poco por donde siempre comienzo con todas las personas que participan en este show. Y es preguntarte sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste en el mundo del audio, en esta industria?
Bueno, ¿inicio te refieres profesional? ¿Desde que empecé a ser profesional?
Sí, o si desde pequeño, por ejemplo, eras muy fan de la música y tenías claro que querías trabajar en la música de alguna forma. Desde el punto donde tú consideres que tu carrera más o menos comenzó de alguna forma u otra.
Bueno, mi carrera, por decirlo así, como que de niño era lo primero que quería hacer, pero no sabía cómo, no sabía ni si existía. Entonces, en realidad, luego ya cuando maduré me dediqué a otra cosa por completo, nada que ver, tenía que ver con el deporte. Y he estado muchos años dedicándome profesionalmente al deporte hasta que con 26 volví a la música, porque ya descubrí de adulto gente, empecé a conocer gente que se dedicaba a la música, y entonces digo, vale, es así, sí, existen estos personajes que hacen esto, existen esto, ah, pues yo quiero hacer eso. Pero en realidad de niño yo quería dedicarme a la música. Lo que pasa es que aquí en mi pueblo, que de hecho ahora estoy aquí justo de vacaciones, en la casa donde de mis padres, pensaba en que yo quería estar dentro de eso que escuchaba, que principalmente era Michael Jackson. Aunque muchísima música, pero todo lo que tenía que ver con la música negra americana de los 70, 80, sobre todo 80. Y Y la música comercial es lo que más me llamaba la atención en esa época, me acuerdo de niño. Y yo quería estar ahí dentro, lo que pasa es que no sabía, solo sabía que había instrumentistas, pero no sabía ni cómo se grababa, ni siquiera si se grababa. No sabía, solo sabía que lo que escuchaba me molaba y quería formar parte de eso.
Yeah. O sea, te gustaba mucho la música, pero no tenías claro en qué parte del ámbito musical podrías participar, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
No, luego me compré una guitarra y me acuerdo que mi padre tenía una guitarra aquí porque su hermano era luthier, una guitarra flamenca, y entonces yo empecé a jugar y me moló mucho. Luego me compraron una guitarra eléctrica y empecé a echarle muchas horas. De adolescente yo le echaba la guitarra como 6 horas al día. Y en esa época, además, como también te gusta, no sé, de adolescente, bueno, cada momento en la vida como que tiene... En esa época me gustaba mucho el virtuosismo. Entonces me enganché a guitarristas como, yo qué sé, Steve Bay, Joe Satriani, como Yngwie Malmsteen, y empecé a sacarme solos y cosas de ellos, rápidos y todo muy rápido y todo muy... Y me flipaba. Pero claro, cuando iba a tocar en un grupo o algo, los grupos querían hacer versiones de Metallica, versiones de Radiohead, que yo me quería suicidar cuando escuchaba eso. Y yo entonces no me integraba con el resto. Entonces al final era una persona solitaria tocando la guitarra muchas horas, viendo mucho, comprando revistas, Guitar Player, me compraba... Empezaron a salir la revista Future Music, pero solo. Incluso el primer ordenador que tuve fue un 386. No sé si has conocido tú eso, de Pentium.
Ni idea.
Pues un ordenador muy lento, muy lento. Olvídate.
¿En qué año estamos hablando?
93.
93, wow, sí.
Claro, yo tenía 13 años y entonces me acuerdo que los primeros programas de MIDI, y entonces me metía una batería MIDI con un sonido muy cutre, porque antiguamente ya sabes que el sonido amateur era una mierda en comparación con el sonido profesional.
Sí.
Ahora no. Ahora tú con un ordenador y un software puedes tener un sonido profesional, pero antes no. Entonces me ponía mis baterías y me ponía a imitar a Joe Satriani, pero nunca con gente, porque aquí en mi pueblo yo no conseguía conocer profesionales más que del flamenco. Y en esa época el flamenco no era algo que me gustaba, pero yo lo que quería era Michael Jackson. Yo quería el pop, el rock, las estrellas glam de los 80. En los 90 me empezaron a interesar cositas, pero en realidad yo era más de los 80. Sí, sí.
O sea, tú querías hacer eso de cuando escuchabas en casa que te hacía mover la cabeza, ¿no? Y que te hacía sentir cosas...
Sí, los sonidos que eran mágicos, que eran fantásticos. No me gustaba, en aquella época no me gustaba la música folclórica o acústica, porque sentía que estaba con ellos, que los veía, los músicos, que era algo muy... Yo quería fantástico. Yo de pronto me escuchaba un disco de metal o de Steve Vai o de Michael Jackson y a mí me llevaba, yo no veía a las personas. Eso era como, esos sonidos eran como algo mágico y claro, no sé.
Entonces podríamos decir que como no encontraste un cómplice para tu proyecto musical en su momento, por esa razón tuviste el primer contacto con lo que sería la producción musical por tu cuenta, ¿no?
Claro, yo eso sí, amateur siempre he sido hasta que empecé a ser profesional, nunca lo he dejado, incluso me estaba dedicando profesionalmente al deporte, pero llegaba por la tarde a mi casa y en mis horas de descanso pues fui evolucionando con la tecnología de la época, empezaron a salir ya aparatitos más interesantes, más pequeños, menos caros, me compré un multipista para grabar y amateur siempre he sido. Y fue en Granada, que es donde trabajaba en el deporte, donde empecé a conocer gente que había rozado un poco la industria profesional y me empezó a guiar un poquito, pero queriendo ser profesional, claro, hasta que encontré la oportunidad.
¿Y cómo fue ese paso de estar en el mundo del deporte y volver a reinsertarte en el mundo de la música? ¿Por qué volviste a la música, básicamente?
Me acuerdo perfectamente en 2004, en un verano que me pilló en el Pirineo y me acuerdo que yo estaba allí trabajando en la montaña, pero estaba un poco triste porque me acababa de dejar una chica, bueno, total. Y me acuerdo que decían, toca Paco de Lucía esta noche en un pantano de Lanuza, que es el Festival Pirineo Sur. Un pantano rodeado de montañas de 3.000 metros, bueno, una cosa preciosa. Y yo estaba trabajando allí en la montaña y de pronto, esta noche toca Paco de Lucía. Yo bajé, me puse a ver Paco de Lucía esa noche y me cambió la perspectiva del mundo. Y digo, yo quiero dedicarme a esto, sí o sí y como sea. Yo vi ese concierto y digo, ¡buah! Esto... Incluso me acuerdo que miré para atrás al técnico de sonido, que yo ya siempre me gustaba ponerme al lado del técnico de sonido de directo. Nunca sabía cómo se hacía. Veía la mesa y decía, ¿cuántos botones? Pero digo, hostia, qué guapo tiene que estar manejar eso. Y yo siempre me ponía al lado del técnico de sonido y me gustaba ver, escuchar el concierto y mirarlo a él, ¿sabes? O a ella, cómo hacían.
A ver qué hacía, ¿no?
A ver qué hacían. Y me acuerdo que Pepe, que era el técnico que había ese día, que luego lo he conocido, tuve la suerte de currar con él, y sonaba de mal concierto que se te va la olla. Yeah. O sea, la guitarra de Paco de Lucía sonaba una cosa y rebotaba en la montaña detrás, toda la reverb de la montaña, del valle. O sea, era una... Tío, los pelos de punta. O sea, fue una cosa... Y entonces yo dije, me cambió esa noche la vida y digo, yo voy a hacer todo lo posible. Entonces vine aquí cuando volví en otoño, hablé con mis padres, digo, quiero hacer todo esto, necesitaba un poquito la ayuda de ellos porque la verdad que no tenía suficiente ahorro como para irme a estudiar, a meterme a la ciudad, porque al final ya me quedó claro en esa época, yo ya tenía claro o que me venía a Barcelona o a Madrid. Esto de, yo ya, eso ya lo veía más o menos claro. Entonces necesitaba estudiar, coger contactos y demás, y necesitaba unos ahorros suficientes como para poder parar de mi trabajo, porque mi trabajo tiene que ser en la montaña, yo no podía trabajar y estar en Barcelona, era incompatible. Y mis padres me dijeron, venga, chaval, a ver si ahora por fin ya consigues algo.
Bueno, guay que te dieran el apoyo, porque cuando le dicen siempre a tus padres con 20 y pico de años que te quieres dedicar a la música, la respuesta el 90% de las veces es, bueno, chaval, consíguete un curro de verdad y en tu tiempo libre te dedicas
espabila,
a la música, ¿no?
Espabila, que eres mayor ya.
Exactamente.
Sí, pues la verdad que sí, tío.
Que en su día jamás tú hubieras imaginado que de estar viendo el concierto llegarías algún día a trabajar con todos esos músicos que estabas viendo en ese momento en el escenario, ¿no?
No, a ver, tenías... Uno tiene la ilusión y le gustaría, pero no me imaginé... No, con el único que no he trabajado es con Paco de Lucía, de todos aquellos que hubo ese día. Además, por ejemplo... con una cantadora que estaba allí. Además, he pasado Navidades, cenas de Navidad y de fin de año, porque me hice amigo de la familia, se llama Montse Cortés, y he vivido, he conocido... Bueno, a raíz de ahí es que todo me cambió, claro. Cuando empecé, me vine a Barcelona, la vida me dio un vuelco y empecé a conocer a todos los flamencos de Barcelona muy profundamente, porque empecé a caer bien ahí, empecé a encontrar un sitio interesante en el flamenco porque entendía el ritmo. No es porque yo tuviera algo con el flamenco o sea el estilo que me quería dedicar, no. Es un estilo que me embauca, que me encanta y me flipa. Pero no es el único, ni para nada quiero que sea el único. Pero lo entiendo y eso se valoraba mucho cuando llegué a Barcelona. Gracias a eso pude conseguir trabajo rápido, porque no había técnicos que entendieran el flamenco a nivel rítmico. Entonces yo me llamaban para editar.
Editar, toma.
Claro, porque me decía, pon la palma aquí, el cajón, el golpe está atrás, pum, pum, y se lo ponía. Y entendía el ritmo y lo ponía, y decía, mira, ole, ole, este técnico, ole.
O sea, entonces, que tu primer contacto con la industria a nivel profesional fue en el estudio, trabajando con músicos, grabando y editando.
Tuve la ventaja, la suerte, porque además es una casualidad, no es un valor mío personal, yo creo que es una mezcla entre que la casualidad de que yo entendí el flamenco, que me fui a vivir al mismo bloque de una de las familias más de esto, del flamenco en Barcelona, más, bueno, ¿cómo se dice la palabra? Perdón, ¿eh?
Como más reconocidas o míticas de la escena.
De la escena. Es la familia Cortés, que entre ellos está la Montse Cortés, por ejemplo, pero el padre, la Tani, ha sido la maestra de baile de Rosalía. Bueno, es una familia que tiene mucho de esto en Barcelona, ¿no? Y me fui a vivir al mismo edificio que viven enfrente de SAE, al SAE que tú has estudiado. Allí en Gran Vía 1024, en ese portal, yo me fui porque fui a SAE a estudiar.
Sí.
Y resulta que pues los conocí en el portal, me vieron y dice, tú eres el que toca la guitarra, que te escucho por el descansillo. Y digo, sí.
Tremendo.
Y dice, pues tienes algo, tienes muchas horas que darle, pero algo tienes. Y digo, hombre, gracias, no sé qué. Y dice, Y ya me empezaron a invitar a comer, a no sé qué. Ah, tú eres técnico, pues me hace falta. Y así ya. Pues,
tremendo, tremendo.
Al mes siguiente ya estaba trabajando con el Piraña, que era el percusionista de Paco de Lucía. Fue el primer percusionista con el que trabajé. Y pues, para mí sigue siendo, a día de hoy, el que tiene el mejor sonido. O sea, el mejor sonido de percusión fue el primer percusionista de flamenco con el que yo trabajé, imagínate. Tremendo. Tuve esa suerte, ¿no? Fueron casualidades de la vida.
Tremendo que llegaras a vivir justamente al mismo bloque. Eso es algo...
En el mismo edificio.
Cuesta imaginárselo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Y sobre todo el curro de estudio de flamenco es súper complicado porque la exigencia, o sea, a la velocidad que suelen trabajar ellos, la parte rítmica que es muy compleja de entender y el ritmo que tienes que llevar en una sesión de ese tipo es complicado. O sea, que tiene mucho mérito que te metieras tú aprendiendo todavía la ingeniería de lleno en ese género, ¿no?
No, sudé mucho, tío. Sudé mucho.
Ya me lo imagino, sí, ya me lo imagino. Cuando tienes ahí el músico atrás tuyo, estoy editando y te dice, ¿no? Y tienes que tenerlo todo muy claro y responder muy rápido. Hay un punto ahí de presión que al principio se
sí,
sufre bastante.
Y además son muy espontáneos, son los flamencos, una parte de ellos, porque no todos, cada uno al final es de su padre y su madre, pero muchos de ellos son muy espontáneos, necesitan ya y tiene que ser ya. Y ahora son, o sea, ahora que me llevo un tiempo dedicándome al urbano, son como los urbanos. Es que es como yo ahora no me vienen de nuevo a los urbanos en la actitud, porque son chavales que quieren las cosas rápido porque tienen una idea y no les apetece estar esperando a que tú montes un micrófono, no sé qué, le cuentes que si la fase, que si no sé qué. Que ya, primo, ¿qué? El micro, ponme el micro. Ahí mismo. No, claro, yo al principio, imagínate, estudiando en SAE, no, te voy a poner tal delante, detrás, con el metro midiendo, que no. Y entonces el Piraña, por ejemplo, me hacía cosas como, me movía el micrófono y no me decía nada. Kiko.
A ver si te das cuenta, ¿no?
No, y me lo movía. Y yo lo escuchaba y suena diferente. Mire, iba a la sala de grabación, porque no, en ese estudio no había ventana, tenía que salir del control. Y me había movido el micro. Y digo, Piraña, tío, así está bien. Y entonces, pero el tipo sabía, porque había trabajado ya, era muy joven todavía, él también. Pero ya había trabajado con muchos ingenieros. Ya había grabado, por ejemplo, el disco de Paco de Lucía de Cositas Buenas, que se lo había grabado Javier Limón, que es probablemente el productor de flamenco que empezó a gestionar el sonido de una manera muy fina y elegante. Y entonces el tipo sabía dónde ponía el micro, el Piraña. Lo que pasa es que yo también era novato y no me gustaba que lo hiciera porque creía que yo tenía como también una cuestión técnica que él no tenía. Pero uno también se va dando cuenta que al final es un balance entre la experiencia del músico, que aunque no tenga técnica, pero ya ha visto que, yo qué sé, 5 técnicos le han puesto el micro así y luego en el disco ha sonado de puta madre. Entonces él ya lo quiere así.
Totalmente.
Entonces, al final es un equilibrio, pero al principio sudé mucho. Aparte querían trabajar de noche, como los urbanos, igual.
Pero yo creo que es curioso porque el urbano tiene este aspecto de quererlo todo muy rápido, pero porque se han criado en un entorno en que la música la hacen desde casa y es todo muy plug and play, ¿no?
Conectas claro,
la tarjeta,
un micrófono
conectas
siempre
el micro eso. Y para adelante, y tienes todos los plugins que tienes ya el preset de tal que lo cargas y ya todo suena de una forma y tiramillas, ¿no?
Eso es, tienen su preset de insertos ahí para su procesamiento de voz y eso es, y están acostumbrados. De hecho, los estudios profesionales para urbano que yo,
muchas veces no funcionan.
Nosotros, no, que son así. O sea, nosotros hemos montado un estudio dedicado a la música urbana profesional para que nos lo alquilen editoriales, productores de urbano, discográficas de urbano y demás. Y lo hemos tenido que montar siguiendo algún ejemplo que ya hay en Madrid o en Miami de estudio plug and play. Eso sí, micrófono tope de gama, previo tope de gama, conversor tope de gama, pero plug and play. O sea,
todo muy fácil.
Un cable incluso sin drivers. En PC necesitamos enviarle un driver, pero en Mac, al desprecio, entra el chaval o la chavala, se pone su cable y ya tiene todo el estudio conectado. Y esa es la clave.
Totalmente. De hecho, yo he estado en estudios profesionales donde he trabajado con gente urbana y son estudios que tienen equipos de alta gama increíbles, compresores pepinos, Pro Tools, HD, y justamente en esos contextos no suele funcionar el urbano porque parte técnica que ya requiere un proceso de conexión, de setting, de tal, y luego que se pongan los cascos, cantan en el micro y que suena, pero que no suena como ellos están acostumbrados, que es ya la voz comprimida, ya la voz ecualizada, con la reverb, con el delay, y que la voz ya empasta con la base. He visto momentos de fracaso en estudios que son estudios increíbles, pero claro, la filosofía del urbano es otra cosa completamente diferente.
Es otro concepto y bueno, yo todavía estoy en el momento bueno, es que cada vez te vienen gente nueva con nuevos estilos, porque dentro del urbano es una pasada. Entonces, te vienen estilos nuevos de golpe, tienes que aprender algo nuevo. Ahora el hiperpop. Yo el hiperpop no había trabajado hasta ahora y ahora me vienen chicos del hiperpop, por ejemplo, una chica, y claro, digo, wow. Y digo, me puse a escuchar referencias y digo, wow, para sacar esta voz hay que procesar muchísimo. Entonces, al final, uno tiene que ver que también por qué eso funciona y por qué eso es interesante. Y creo que es clave pillar de estos chavales que vienen jóvenes como frescos con algo, intentar entenderlos, intentar entender por qué eso puede ser que funcione y ver si además tú puedes ayudar con la experiencia, porque en muchos casos es posible que sea necesario e incluso en muchos casos eres imprescindible. Entonces hay que ver en qué momentos sí, en qué momentos no, en qué momentos ellos solos, o ellos solos y luego te lo pasan a ti. Pero hay mucho que aprender ahí, sí.
Sobre todo entender las herramientas que usan ellos, ¿no? Porque eso al final es lo que va moldeando el sonido del género y es la forma más efectiva de conseguir el sonido que ellos están acostumbrados, ¿no? Eso también me he dado cuenta que es súper importante, dependiendo del género en el que estés trabajando, entender justamente los plugins, ¿no? que usan ellos en su casa.
Claro, porque es que si no... Es como si tú estás intentando trabajar metal y quieres meter una guitarra de nylon. Pues el metalero te va a decir, pues bro, esto no me funciona. Claro, entonces lo mismo pasa en este estilo. Lo que pasa es que como este estilo es in the box, parece como que todo... No, yo te pongo un buen micro, te pongo esto, el Telefunken 251 con un NIF 1073. Vale, bro, pero esto no me suena. Pero tío, este micrófono vale 12.000 pavos. No me suena. Y luego viene el chavalito, que esto me ha pasado a mí. Luego viene el amigo, llama a su colega y viene a los 20 minutos al estudio con su portátil, con la Scarlett de 80 euros. Y hace, bro, 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 esto, bro. Y dice, esto es lo que me mola. Claro, yo veo la lista de plugins que tiene insertado en la de esto vocal y al final la voz es tremendamente, tiene mucha distorsión en agudos, muy rica, completamente comprimida a máximo, unos tipos de delay y de reverb muy concretos, y de pronto eso es lo que le motiva al chaval. Tú ahora lo que tienes que hacer es decirle, vale, perfecto, pero quita esa Scarlett y pon mi Ling Aurora.
Sí.
Vale, hacen eso y ya está, ya se ha ayudado. Ya por lo menos, o sea, el cambiar la Scarlett por la Ling Aurora es un gran paso. Les cuesta, ¿eh? A claro, algunos claro. Les cuesta porque dicen, no, bro, esto es lo que me suena. Y digo, pero pruébalo un momentito.
Claro, les cuesta, pero porque no entienden bien la función, ¿no? De cada elemento en la cadena. Ellos simplemente saben que se graban con eso y eso les funciona. Y si les quieres cambiar algo, lo sacas un poco de zona de confort.
Eso es. Ellos funcionan, es una mezcla entre oído, o sea, ensayo y error y lo que el oído les dicta, porque conocen muy bien el estilo, y lo que han aprendido en vídeos. Que tú ya sabes cómo funciona el tema vídeos. O sea, hay muchísima información, pero se mezcla la información de las marcas, de la publicidad de las marcas, con la información realmente imparcial.
Técnicamente sí, válida, ¿no?
Técnicamente válida porque es imparcial. Es simplemente, si haces esto, pasa esto. Si haces esto... Pero luego hay muchos vídeos de... Esto es lo bueno, esto es lo malo. Mete esto porque si no, no conseguirás esto. Y que suelen estar arropados por marcas. Entonces, ahí es donde realmente tienen los errores ellos. Cuando se obsesionan con el plugin, yo qué sé, el compresor, por ejemplo, el 1176, el plugin de Universal Audio.
Sí, o incluso el de Waves, el CLA, que es más clásico todavía en
Home Studio, ¿no? Pero no sé por qué tienen esa cosa con el de Universal Audio. Y, por ejemplo, en mi estudio, como tenemos la Ling Aurora, yo a veces les digo, quítate la Polo y trabaja con la Ling, porque si no vas a utilizar ningún plugin de Apollo. Y me dicen, sí, solo utilizo el 1176. Digo, bueno, pues cámbialo por uno de Waves o cámbialo por otra marca. Tampoco, no, tiene que ser ese. Dice, pero va a mezclar. No, es grabar. Tío, el de Waves no tiene latencia. Tampoco te puede cambiar el sonido un pelín, pero crees que... Pero no va a ser relevante para grabar, seguro. Y no quitan la Polo, porque la Polo... pero porque la Polo la han visto en la inmensa mayoría de productores a los que siguen. Entonces ya creen que la Polo es parte de ese sonido. Y en realidad no tienen del todo, no están equivocados del todo, pero al final los top, no, la mayoría no graban con Apollo. Producen totalmente con Apollo. Producen sí. Pero las mejores voces, que además luego te dan referencias y te ponen a Drake. Y dices, vale, bro, si me pones a Drake de referencia aquí, aquí no hay Apollo, aquí no hay micrófono de 500 euros, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo se llama el estudio donde comenzaste a trabajar cuando llegaste a Barcelona en su día?
Se llamaba Nómada 57, que ahora se llama Sol de Sants.
Ah, vale, sí. Pues yo nunca lo conocí como Nómada 57.
Bueno, en aquella época era un estudio dedicado principalmente al jazz. Y bueno, me metí ahí porque me dio el contacto alguien, no me acuerdo. Creo que fue uno de esta familia que te he dicho, de los Cortés, el hijo, Edu, que es guitarrista. Creo, no estoy seguro. Y fue la primera entrevista que fui. Fui allí, llamé a la puerta y digo, oye, me encanta tu trabajo, porque el Edu me enseñó un par de discos que habían hecho en el estudio y me encantaron. No mentí. Llegué con lo que había escuchado, me gustó. Y digo, oye, me encanta esto. Y nada, estuve allí 2 años. Me pillaron de prácticas, estuve 1 mes de prácticas. El segundo mes me empezó a pagar. Y súper contento porque allí conocí a un montón de gente, pero principalmente del jazz. Hice alguna cosa también de salsa, folclores, pero principalmente del jazz, sí.
¿Y cuando hacías los trabajos en su momento con la familia Cortés y con el Piraña, lo hacías ahí en Nómada 57 o a dónde grababas con ellos?
Íbamos cambiando, pero mucho lo hice en SAE. Tú sabes que en SAE, cuando eres profesor o trabajas en SAE, te dejan el estudio. Sobre todo antes, ahora ya no lo sé si lo hacen, pero bueno, y yo lo hacía muchísimo, lo hacía en SAE, porque además la familia vivía enfrente, entonces bajaba en pijama, el Edu bajaba en pijama. pero lo hemos hecho en diferentes estudios, yo qué sé, en algunos de hecho como que me ha encantado currar, uno de ellos fue Grabaciones Silvestres de Marc Parrot, que está como a 60 kilómetros de Barcelona, construido por Philip Newell, toda la acústica, altavoces de Reflection Arts, una mesa Neve Duality, y luego en Barcelona, en Rosa Azul, por ejemplo, ya grabé cosas también en Nómada 57 con ellos, porque era el estudio donde yo trabajaba, Pera también me dejaba la llave y me dejaba hacer buenos precios a la gente cercana.
Qué buena historia, ¿eh? Y muchas coincidencias y muchas buenas oportunidades comenzando la carrera en Barcelona.
Al final eso es claro, pero yo creo que todo el mundo puede tenerla si se mueve un poco, ¿eh? Con la actitud, yo es que estaba muy motivado.
Claro, yo creo que esa es la clave justamente, que es el hecho de ser un culo inquieto, de tener mucha motivación y moverte y ir a picar la puerta. Cierto que es una industria muy competitiva y que hay mucha gente hoy en día que hace eso y aún así cuesta, pero si tienes la motivación y la inquietud de hacer contactos, de estar ahí, de conocer a la gente y de ir a eso, a llamar a la gente, picar puertas, al final por algún lado salen cosas, eso está clarísimo.
Sí, tío, eso es seguro. Además, nosotros lo podemos ver con la perspectiva de la persona que ya tiene empresas y que es potencialmente contratadora de otros. Desde esta perspectiva yo tengo claro que los chavales tienen una oportunidad, porque yo quiero conocer a ese chaval, entiende que no existe todavía, pero que aparecerá un día. O sea, al final es una cuestión de valor. Y esto lo digo yo, no lo he comentado todavía, pero doy clases puntuales en SAE, SAE Institute Barcelona, y yo se lo digo a los alumnos. Es una cuestión de valor. Si yo, que ya tengo dos estudios, tenemos una agencia y demás, me viene un chaval que tiene un perfil, o una chavala que tiene un perfil que de pronto me encaja en algo que yo sé que puede ser productivo y tener rendimiento creativo y económico, lo pillo y me lo quiero para mí y no quiero que se vaya esa persona. Lo que pasa es que tienen que tener ese encanto. Y ese encanto no lo tiene todo el mundo porque, primero, no tiene por qué encajar estéticamente contigo. A lo mejor le gusta la música clásica o yo qué sé. Y luego, no sé, hay mucha peña, siento yo también como profesor, te lo digo, últimamente me está pasando menos, pero que no está suficientemente motivada, como que quiere, no, un sueldo ya, un trabajo, ¿pero de qué? No, haciendo sonido, ¿pero qué? Están como muy abiertos, muy perdidos, entonces no los pillas ni siquiera para hacer prácticas, porque sabes que te van a dar mucho trabajo para nada. Es como, no creo que seas tú el que le cambies el switch en la cabeza. Sin embargo, hay chavales que los ves estudiando ya y que ya te vienen como con mucha energía, ¿sabes? Y dices, vale, esta persona sí. Esta persona sí. Quizá a mí no me vale ahora porque no tengo ese sitio, pero va a encontrar un sitio porque tiene esa energía, quiere hacer esto, se quiere dedicar a esto. Además, eso que es tan concreto como esto y esto, lo tiene clarísimo, o más o menos por aquí, tiene la energía, tiene la actitud, no para de estudiar, de investigar, tiene cosas que aportar como persona joven que tiene otra perspectiva de todo, tiene una fuente de información diferente a una persona con experiencia, entonces tiene mucho valor. Y eso se ve en los chavales jóvenes, sí.
Vamos, que vale más la motivación y las ganas que no necesariamente la experiencia, ¿no?
Porque... Sí, tío, porque es que lo otro ya lo aprenderás en el estudio.
Exactamente, exactamente.
Sí que es verdad que es interesante que vengan con una base teórica, porque, y yo lo he notado mucho, los exalumnos de SAE que tienen esa cosa son más interesantes, más prácticos, perdón por la palabra que suena muy fea, pero son bastante más prácticos que una persona que tiene esa ilusión y esa motivación y esa energía, pero que no tiene esa base teórica, porque le tienes que explicar que si la balanceada, que si la fase, que si no. Entonces es un rollo. Sin embargo, una persona que tiene un fondo teórico importante tiene más valor, sobre todo como persona freelance y versátil.
Total, total. No, pero es interesante escucharlo desde tu perspectiva, que eres una persona eso, que ya eres dueño de dos estudios, se contratas a personal como técnicos, porque siempre es muy diferente la perspectiva que tiene el trabajador cuando lo contratan o cuando hace un trabajo al que contrata, ¿no? Que tiene una perspectiva más global de los proyectos y sobre todo del tipo de perfil que le puede interesar, ¿no? Que es algo que es súper interesante saberlo. Sí, sí. Cuéntame entonces cómo pasaste de comenzar a trabajar con el Piraña, la familia Cortés y en Nómada 57 a ya luego dar ese paso de comenzar a tener un trabajo más, imagino, de freelance y luego posteriormente a lo que es ahora Hitmakers, que es tu estudio con Marco Rostaño.
Bueno, fue como de golpe, porque bueno, yo empecé con el flamenco porque se me daba bien, no porque, ya lo he explicado, no es porque quisiera dedicarme a eso solo. Luego, el jazz por casualidad. De hecho, yo no tenía, y lo digo ahora, perdón por la gente que lo creyó en su momento, pero vamos, no tenía ni idea de jazz. O sea, ni había escuchado apenas jazz más que las canciones que te ponen en las tiendas, así, con perdón y con todo respeto al jazz, que luego he tenido que aprender, ¿saben? Y luego sí que además he aprendido, he tenido la suerte de aprender con gente muy buena a nivel internacional. Pero ¿qué pasa? Que ahí me encontré yo con la experiencia en el jazz y en el flamenco. Entonces, yo quería hacer pop, quería hacer rock, pero me encontraba que la gente que me quería era eso. Entonces, de pronto, me acuerdo que un día Chano Domínguez, que es un pianista de jazz flamenco, que además de las dos cosas que yo estaba haciendo en ese momento, necesitaba un técnico joven porque el técnico que tenía era un técnico consagrado de Barcelona de grabación, pero no sabía manejar bien el iOS setup de Pro Tool.
Hostia, ya ves.
Claro, y entonces de pronto dice, él mismo, el técnico este mayor, es un hombre que se ha dedicado a hacer mucha música clásica, mucha, bueno, total. mucho rock también, mucho. Y él grababa muy bien, tenía mucha experiencia grabando y tal, pero cuando le ponías en el Pro Tool, iba súper lento. Aparte, creo que no le apetecía aprenderlo tampoco. Mm. Y yo, pues, como era el rollo que tú sabes, habíamos estudiado y tal, pues me fui a su estudio y yo estaba de segundo técnico. Ruber ponía los micrófonos, movía los micros y tal, y yo manejaba el Pro Tools.
De operador de Pro Tools, ¿no?
Yo de operador de Pro Tools. Mm. ¿Pero qué pasa? Pero la cosa que Chano me empezó a ver cuando me iba a decir, me acuerdo que me lo sigue recordando ahora, y dice, es que yo a ti te digo así y te voy a decir algo y tú ya lo has hecho. Claro, yo de pronto veía que el percusionista, que era el Piraña además,
sí.
Claro, Chano veía que un golpe que se movía, yo ya lo rectificaba antes de que me lo dijera.
Claro.
Y entonces Chano me dijo, hostia, tío, tú. No, Chano, yo entiendo el flamenco, el Piraña te lo puede decir. Que yo, ah, qué guay. Pues mira, te va a venir el lunes porque quiero editar tal. Y entonces ya empecé a ir solo. Y él veía, de pronto, como Chano es como es, le inspiraba, voy a grabar un piano. Y veía que yo movía los micros y mal no sonaba. Y de pronto me empezó solo a llamar a mí y me sabe fatal porque llegó un momento en que ya incluso me llamó para mezclar. Y yo, si no me equivoco, y creo que se lo dije yo voluntariamente, oye, disculpa, ha pasado esto, Chano, es que es su decisión, yo me sabe mal que tú me has llamado, pero... Y nada, y se puede decir que al final me quedé yo solo.
Hmm. Bueno, también se tiene que decir que son dos técnicos de dos épocas muy diferentes, ¿no? Porque lo que comentabas antes de un golpe en Pro Tools, lo editas y lo mueves, esto cuando estás grabando en cinta es algo que no se hacía. Y son técnicos que no esa parte no forma, no está tan integrada en su trabajo, ¿no? Hoy en día, cuando algo se mueve y lo has visto, lo editas al momento porque lo puedes hacer y es muy rápido, ¿no? Pero si vienes de otra época, que antes tenías que rebobinar la cinta, cortar la cinta, empalmarla, claro, es otra historia muy diferente.
Era,
¿no?,
otro concepto. Los músicos normalmente iban por tomas y pinchaban poco. Incluso, mira que los músicos de Chano, de ese disco, me acuerdo que grabamos, eran todos unas bestias.
Hmm.
Pero claro, por un golpe de cajón, tener que grabar otra vez, pues tú lo mueves y ya está. Tampoco. Y ya no es solo eso, el IO Setup. Tú piensas que Chano tenía un estudio muy raro en configuración. O sea, que de pronto le entraba un previo, el previo iba a Pro Tool, pero luego el inserto quería que fuera un aparato, pero volver a Pro Tool para grabar con el inserto, porque sí, no tenía patch bay. O sea, era un estudio muy descontrolado, como sigue siéndolo a día de hoy, porque no hay manera de conseguirlo. Pero la cosa es que, claro, el IO Setup y sobre todo la parte de insertos, no todo el mundo la conoce si no ha estudiado bien Pro Tools. Y al final yo le resolvía todo a Chano, pero no tenía la experiencia grabando. Pero bueno, ya le servía para grabar overdubs y eso le servía. Así que nada, ahí hasta el día de hoy.
Tremendo, tremendo.
Y entonces Chano me empezó a pagar ya como freelance, a tu pregunta. Chano me empezó a pagar como freelance y ya ese sueldo, para mí, junto a lo que me daba Nómada 57 por la mensualidad, que no tenía que ir todos los días, más que ya estaba haciendo conciertos como técnico de sonido de directo, me daban súper guay. Todavía no había llegado la crisis. y me acuerdo que el sueldo era bueno. Es decir, yo vivía bien. Vivía solo en Mataró, al lado de la playa. No era un sueldo que flipabas, pero se torció en 2010. Claro. Pero eso sería 2008 por ahí. Y me acuerdo que yo tenía un buen sueldo y estaba bien, estaba feliz. Así que al final eso sirvió para que yo empezara a buscarme más la vida como freelance, porque en el estudio además había un poquito de... ¿Cómo se dice? No nos entendíamos, por decirlo así.
Con el Per Aguilar, ¿no? El dueño en su momento de Nómada 57.
Sí, con el dueño y uno de los secretarios también del estudio. No terminaba de haber...
Encaje, ¿no?
Encaje. Y me echó. O sea, yo digo que me fui porque en realidad no sé si me fui o me echó. Entonces, no sé cómo decirlo, cómo explicar. Tendría que explicarlo, pero no sé. Básicamente, dejó de llamarme, yo entraba y me decía, no hay trabajo. Bueno, vale, no hay trabajo. Lo siento, Kiko, ahora mismo no hay trabajo. y al final digo, bueno, espera, pues me voy. Dice, vale. Entonces,
o sea, que te fuiste, pero te empujaron un poco a que te fueras, ¿no? Por así decirlo.
Sí, él podría decir mi idea de por qué lo hizo, pero creo que sería injusto para él. Así que lo único que puedo decir a la gente, que es lo que está claro, es que no lo sé a día de hoy, pero creo, pienso que no fue por mi actitud ni por mi forma de trabajar, porque él siempre me había dicho que estaba muy contento conmigo. Sí. Creo que fue algo que fue externo a lo técnico y a mi actitud dentro del estudio. Fueron por cuestiones fuera del estudio. Lo que no sé exactamente, de varias cosas, no sé cuál ha sido exactamente. Tendría que hablarlo con Pera o tendría que decirlo él. Pero bueno.
No, al final no se trata de un tema de ser mejor o peor, es un tema de que hay veces que encajamos más en unos lugares y con unas personas y veces eso que encajamos menos, ¿no? Y al final es encontrar ese sitio, tanto para el técnico como para el músico, ¿no? El músico también está buscando a esa persona con la que mejor se entienda. Y lo que tú decías antes que es clave, que es una persona que se adelante a las cosas, ¿no? Yo creo que eso en estudio es vital, que estés un paso por delante de lo que está pensando el productor o el músico, porque eso, claro, les hace la vida mucho más fácil, ¿no? Y hace que su creatividad fluya, que eso es lo más importante en el estudio.
Eso es lo que está bien pagado, porque a nivel creativo y demás, no siempre es un perfil interesante. A nivel creativo no siempre es la cosa, ¿sabes? Al final, a veces, como técnico de sonido, te requieren por cuestiones puramente técnicas. Entonces, también está bien tenerlas. Es decir, sobre todo si te quieres ganar la vida, creo que uno tiene que ser completo.
Y más hoy en día todavía. Más hoy en día que llega el chaval con el ordenador y la Scarlett y de golpe te al técnico que lleva estudiando 4 o 5 años, lo tira para un lado y el músico está más que contento con su Scarlett y su micro de 300 pavos, como no te pongas las pilas.
Claro, esa es la película. Ahora es un momento bastante especial que yo por lo menos no había vivido un cambio tan bestia, o no sé si es porque ahora estamos metidos dentro de la música comercial, no lo sé. Pero ahora hay una cosa un poco, ha habido como una especie de ola, ¿no? Que ha hecho un poco de maremoto y está toda la playa inundada. Y ahora yo creo que tiene que salir el agua y que salga a la luz de nuevo los árboles y demás, pero ya mojados y que pero hidratados, o sea, más ricos. Pero ahora mismo estamos ahogados. Por ejemplo, lo que yo siento es que los ingenieros de sonido, técnicos de sonido con experiencia, podemos ser inservibles en un momento concreto. Pero no porque yo lo crea, sino porque se nos cree inservible. Es decir, el cliente cree que tú no vales, que tú no tienes sentido ahora mismo en esta ecuación. Lo cree, lo tiene él o ella, lo tiene claro. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente hay otros clientes que no, otros clientes que quieren que lo hagas tú porque han escuchado algo que les ha gustado tuyo, o bien porque quieren a alguien técnico que le ayude con eso que no se entera, o porque le da seguridad, sin más. Pero hay un gran porcentaje que creen que no tienes valor ninguno sobre el proyecto. Entonces, eso es la ola que digo que está ahogando un poco todo. Entonces, creo que la clave es que los que somos técnicos con experiencia tengamos la humildad de escucharlos, de intentar entender por qué no somos necesarios, por qué creen que no somos necesarios. Entonces, a partir de ahí, uno puede ver a dónde es necesario, aunque le digan que no. ¿Sabes? Por ejemplo, el otro día, y no voy a decir nombres porque estaría feo, ¿sabes? No pretendo eso, pretendo que nos ayudemos entre nosotros. Pero, por ejemplo, había un productor muy reconocido, probablemente de las personas que más números tenga en España ahora mismo de reproducciones, pues estaban 3 de los productores que suelen hacer música con ese artista. Pero estaban haciendo una canción para otra artista y de pronto empezaron a hacer el beat. Y de pronto ella tenía una forma de cantar en que la tonalidad no la pillaba muy bien. Pero esto es típico en urbano. A veces no tienen clara la tonalidad porque necesitan el autotune. ¿Qué pasa? Que no saben nada de armonía. Nada, cero. Hasta tal punto, yo estaba allí porque soy el dueño del estudio y entonces yo suelo estar 10 minutos con ellos para, por si aparece algún problema, pues les echo una mano los primeros 10 minutos y luego me voy y los dejo solos. pero veía que estaban con la armonía buscando el autotune y lo que hacían era la menor, uy, no suena bien, la mayor, no suena bien, la frigio, no suena bien, la sostenido, mayor, así, uno por uno,
wow,
hasta que les sonara bien. Yeah. Y entonces yo los vi.
Esto,
y al
esto escuchando la voz de ella a través del autotune, ¿no?
Y ella cantando todo el rato.
Wow.
Claro, no grabada, sino que a ella le estaban haciendo cantar.
Madre.
Entonces, cuando llevaban 2 minutos, que además la chica no es cantante, la chica es, bueno, es influencer,
uh-huh,
de pronto digo, oye, chicos, una cosa, la mayor, es la mayor. Me miran, se vuelven, ni puto caso. Sigue. Bueno, ya está, tampoco quiero yo molestar, es decir, no pasa nada, ok. Bueno, es que tengo varias de estas. Me subo para arriba, que el estudio, bueno, arriba tenemos un sitio para estar, una oficina, y como a la media hora yo me quería ir, bajé, tengo que pasar por el estudio sí o sí, y entonces seguían.
Pobre.
Y yo digo, perdón, quizás menos, quizás 20 minutos, no lo sé. Yeah. Y de pronto digo, hostia, tío.
Hay que hacer algo aquí, ¿no?
Tío, me sabía fatal. Y digo, macho, que es que es la mayor. Es que no tiene más.
Yeah.
Bueno, total, pues en esas voy al baño, que me pilla en el otro lado, salgo del baño y entonces ya estaba. Ya lo habían conseguido.
Sí. ¡Eh,
vamos a grabar! Pero la chica estaba reventada.
Claro.
Y dice, es que no tengo mucha voz porque hoy el viaje, estoy un poco cansada y me la estoy notando cansada. Digo, claro, has estado 20 minutos
cantando lo mismo.
Obviamente parando mucho y se puede ver con el móvil un rato, no está todo el rato cantando. Pero la habéis hecho cantar un montón de minutos, la inspiración, el flow, todo se va. Y
total,
al final, para que lleguéis a la mayor, que ya os lo he dicho hace 20 minutos, pero no me habéis querido hacer caso.
Qué fuerte.
Pero, ¿pero sabes por qué no te hacen caso? A veces creo que no es porque no confíen en ti. A veces es porque estaba el AR de la discográfica y yo imagino que tampoco les gusta que venga alguien externo y les diga algo, pero es una gilipollez. Pues al igual que te lo... Es de eso tenemos que aprender. Mira, en Estados Unidos, y ya te digo de la industria latina, es muy normal de que siempre haya uno o dos profesionales rondando por ahí. Es decir, yo no tengo que estar haciendo todo el rato cosas, pero estar por ahí y decirte, hey, bro, el micrófono, si te acercas tanto, pasará esto. O si lo pones al revés, que me pasó un día también, que estaba al revés el micrófono, claro. Entonces, eso no les va a pasar normalmente a todos, pero a veces pasa con algunos tipos de micrófono que la marca está mal o que de por sí son muy brillantes, entonces lo pones al revés y cuadra. Y dice, no suena mal.
Sí.
Claro. Entonces... o por ejemplo el otro día me llegaron unas voces saturando en un estilo que no viene bien la saturación, pues que si dijéramos que es hiper pop, anda, pero era un estilo como de balada pop clásica pero con música urbana de ahora, una mezcla así, vienen distorsionadas o de pronto bueno, yo qué sé, un montón de cosas de arreglos de voz.
Pero yo creo que aquí es interesante porque también tienes un perfil como profesor, ¿no? Que igual no hemos llegado a esa parte, pero que tienes una experiencia enseñando, educando a jóvenes, que eso luego en el estudio también es una aptitud muy, muy válida, porque gran parte de la clave de la comunicación en el estudio es saber comunicar, ¿no? Valga la redundancia, es saber cómo decir las cosas, saber cuándo meterte y cuándo no, y siempre ser muy político, ¿no? Políticamente correcto en cómo dices las cosas, y es súper importante, sobre todo en el urbano, que es donde estás más implicado tú ahora, que estás trabajando con gente joven, ¿no?
Sí, quizá es importante. Lo que pasa es que no es fácil, no lo sé. No lo sé si lo de las clases me viene bien en este momento para este tipo de perfil. Porque tienen los equipos muy cerrados. Entonces, si yo no me contratan o no estoy implicado desde el principio, tampoco yo genero la oportunidad. Es decir, paso. Sin embargo, cuando me contratan, ahí sí. Ahí sí que en el momento que yo estoy implicado en el proyecto, porque se ha decidido que yo esté implicado en el proyecto, pues ahí sí que imagino que se notará, no lo sé, lo tendrían que decir ellos, pero...
No, te lo digo yo que he estado contigo en el estudio y el poco rato que hemos compartido, que ha llegado el artista, que hemos arrancado la sesión, yo he visto mucho ese perfil tuyo de eso, de una comunicación muy clara, muy, muy guay, el artista se siente muy cómodo, generas mucha confianza y eso es súper, súper importante, creo yo, en el estudio.
Guay, sí, la verdad que es la clave. Yo siempre se lo digo también a los alumnos. Fijaros, cuando veis una entrevista de alguien muy top en el mundo y a, vamos a decir, en industrias muy potentes como la americana, por ejemplo, le dan más valor a cuestiones de feeling que a cuestiones técnicas. Yo hacía años veía los vídeos, yo qué sé, desde Tony Maserati o... que era el que más veía, yo me acuerdo, Al Smith, cuando hacía jazz, pues veía muchas cosas de él, leía sobre él, y le daban más valor, o el contenido de su entrevista era más amplio en todo el tema del feeling.
De la dinámica, del trato.
De la dinámica, del trato, de la calidad de los músicos, y que de dónde pone los micros, qué micro elegías, qué previos, qué acústica, qué... Claro, y eso hace años me hacía despertar porque yo decía, tío, pero tú tienes unos micros, unos previos, las echo chambers naturales allí para las Big Bang, son de puta madre, no me jodas.
Sí.
Quizás es porque lo tenía, pero me hizo plantearme cosas y eso también me enseñó Pera. Pera Aguilar, el del estudio número 54, le daba muchísimo valor a los músicos y fue el primero que me empezó también a decir... que si el músico no tiene el sonido, olvídate.
Hmm.
Y bueno...
Ya puedes poner cualquier micro de cualquier forma, cualquier previo, que no sonará.
No, porque siempre estará de referencia el músico que le suena a él bien con el técnico que lo hace bien. Es decir, es que esa es la referencia. Si la referencia fuera un batería que no tiene buen sonido con un buen técnico, pues guay. Pero como la referencia es un buen batería con un buen técnico, pues si tú quieres tener un buen sonido de batería, necesitas un buen batería y un buen técnico.
Esas
no hay más.
Cosas. Tal cual.
Claro.
Tal cual, ya ves. Y volviendo a la parte del género, ¿no? Que venías de un género muy diferente a lo que es el urbano, que era primero el flamenco y luego el jazz. Son dos géneros muy diferentes, pero que aún así diría yo, igual me dirás tú qué opinas, a nivel técnico comparten muchas cosas, ¿no? Sobre todo a nivel de dinámica, a nivel de espacio, ¿no? Son géneros que a nivel de sonido tienen que sonar muy natural, ¿no?
Diría yo. El flamenco y el jazz.
Correcto, sí, que comentábamos que son dos géneros muy diferentes, pero que a nivel técnico tienen cosas en una línea que se juntan mucho, ¿no?
Sí, de hecho se utilizan instrumentos... a veces se comparten instrumentos. Por ejemplo, el contrabajo... es probable que lo veas también en arreglos de flamenco. Y el cajón lo puedes ver en jazz. O la batería la puedes ver en flamenco, incluso con un sonido más jazz. Sí, comparten cosas, sobre todo a la hora de entender la complejidad del instrumento acústico, creo que es clave. Pero sí que es verdad que el sonido del flamenco ha pasado como tres, cuatro etapas de estética diferente, que han sido la mainstream, por decirlo así. Es como que en los 80, 90 el flamenco tenía un sonido, el mainstream. En el 2000, con Vicente Amigo, empezó a tener otro sonido. En el 2004, 2005, con Limón, hizo las producciones de Javier Limón, cobró, y Chaboli, quizá tiene culpa también, que es el productor de La Niña Pastori y su marido, que probablemente es de los mejores productores que ha tenido el flamenco, pues... es otro tipo de sonido más moderno. Es como que ha ido cambiando de
estética sonora, ¿no?
De estética. Y luego hay flamencos como el Cigala, que les ha encantado el sonido de los 90, que tenía reverb ahí para llegar a Plutón.
Te iba,
¿sabes?,
a hacer el cigarro y aún sonaba la reverb, ¿no? De fondo.
Eso es. Se tiene kilos de reverb, como dicen ellos. Y
si aún cobráramos por la reverb aparte, estaríamos forrados en los estudios.
En los discos El Cigala, sí. Más que lo largo, la cantidad y el tipo de reverb. Si te fijas, Cigala tiene un disco que se llama Picasso en mis ojos, que eso es sonido de los 90, noventero total. Como el Potro de Rabi Miel, de Camarón, que era mucha reverb, ecualizadores en todos los canales, utilizándose... con medios agudos y agudos por todos lados, muy buenos, eso sí, buenos ecualizadores, tipo, normalmente NIF.
En los ecualizadores de las mesas, ¿no? En serio, que se grababan en mesas de formato analógico, formato grande, y usaban directamente el
eso es. Y en España principalmente había USSL, en Madrid pues tenía la 4000 normalmente, y, o bien la NIF. VRs creo que en flamenco se han utilizado pocas, por lo que he ido viendo, y se han utilizado más vintage, ¿sabes? NIF con los Channel Strip de 1081, o sea, con la circuitería original, vamos a decir, primera que hizo Rupert NIF. Y entonces ha habido cuatro estéticas diferentes de flamenco. Entonces, si tú... Claro, entonces, ¿no le gusta a un flamenco le gusta un sonido flamenco, pero a otro flamenco le gusta otro sonido flamenco? Es como curioso, es como... A todos los guitarristas no les gusta sonar igual. O sea, no les gusta la guitarra natural, con cuerpo, con espacio, con equilibrio. Hay guitarristas que les gusta la guitarra como si la estuviera tocando con alambre en las
agresiva,
uñas.
Agresiva, ¿no? Agresiva.
Ahí agresiva, en ecualizadas, sí, sí. En primer plano, sin profundidad. Entonces, esto es también un mundo. Dentro del flamenco luego hay diferentes estilos.
Claro,
sí.
Claro. De hecho, todos esos discos que comentas tú del año 2000 y similares, la sonoridad es bastante agresiva. O sea, de hecho, te lo escuchas y si no estás acostumbrado a esa sonoridad, la primera impresión es dura, ¿no? Porque es todo lo que tú dices, como ecualización muy en medio agudo, el cajón muy agudo, las palmas ahí cañeras, la guitarra también, que es una guitarra que de por sí es muy percusiva, también muy agresiva ahí enfrente.
Reverb. Y agudo.
Y para adelante.
Reverb y agudo de calidad, eso sí.
Sí,
reverb,
eso sí.
480 y agudo, si puede ser, pues para la percusión de NIF, para las voces de Avalon, y ya lo tiene. Y para la guitarra, pues Avalon también suele gustar, sí.
¿Alguna vez te dijeron, súbeme la calidad en el estudio, grabando flamencos?
Claro, palabras en el flamenco... Esto es todo un montón de anécdotas. De hecho, las sigo utilizando. Yo en el flamenco cada vez trabajo menos por circunstancias. Pues me metí más en el pop, nos metimos más en el pop y la música urbana. Me divierto muchísimo, pero me apetece de vez en cuando y me siguen llamando algún guitarrista. Acabamos de terminar un álbum de un guitarrista de mezclar, pero poquito. Y sigo utilizando las palabras porque me encantan. Por ejemplo, la que tú has dicho, ¿cómo era?
Súbeme la calidad.
Súbeme la calidad es típico.
Sí,
es típico.
Es un clásico.
Dame cueva.
Eso
dame
significa,
cueva.
Súbeme la calidad es ponme reverb, ¿no?
Súbeme la calidad es sube la reverb, sí. De hecho, hubo una que fue de un guitarrista que una vez le estaba haciendo un concierto y me dijo, sobrino, un guitarrista muy bueno, mayor. Y me dice, sobrino, me falta la calidad, me decía. Y yo todavía estaba empezando más o menos. Y digo, ¿cómo? Y me falta la calidad. Esa mesa tiene que tener botón de calidad. Y yo, botón de calidad, ¿no?
Y tú buscabas el botón que dijera no, calidad en la mesa, ¿no?
No, claro, yo sabía que no existía ese botón, pero botón de calidad. Y digo, bueno, voy a terminar de sonorizarla, que me faltaba la reverb. Le meto la reverb. Dice, ahí está, sobrino, ole, ole, ole. Eso es, eso es. ¿Ves cómo esa mesa yo la he visto y se ve buena? Esa mesa tenía que tener botón de calidad. Y era la reverb. Y lo decía, a veces los flamencos no sabes, como los andaluces en general, no sabes si están de broma o... Pero a veces no, a veces puede ser que nunca se ha preocupado porque eso se llame reverb y le ha dicho calidad, los técnicos lo entienden porque son técnicos que a lo mejor han viajado con él siempre. Total, claro. Pues dice calidad y aceptan y venga, para adelante. Pero calidad, o por ejemplo una vez un guitarrista en el estudio me dijo, Kiko, tengo lactancia.
¿Tengo cómo?
Lactancia.
¿Y qué quería decir con eso?
Esta palabra la sigo utilizando porque me encanta. Y digo, hostia, tío, ¿cómo lactancia? Y yo me creía que era que había tenido un niño chico, que la mujer estaba en su casa dándole el pecho y se tenía que ir y que fuera rápido. Era la grabación, de hecho, por una película muy conocida y era un guitarrista flamenco muy bueno.
Sí.
Y digo, hostia, pues no sé cómo ayudarte. Dice, Kiko, me tienes que quitar tú la lactancia. Y digo, vale, vale, vale. No es la mujer. A ver, ¿qué coño? Y digo, mierda, vale, vale, vale. Y
no, aquí, y digo, aquí está hablando algo más, ¿no?
Y digo, la latencia. Y digo, y digo, bajo el buffer que estaba alto del Pro Tools.
No
y dice, ya está, ya está.
Todavía.
Y dice, perfecto. Y, digo, y entonces me he quedado. La utilizo muchísimo. Me encanta. Porque es una obra de arte. La verdad que a veces... Te regalan obras de arte, sí, los artistas.
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, hay un montón. La estancia para latencia, Run Room para el Dolby Atmos. Yo quiero mezclar mi nuevo disco en Run Room, que es Surround, básicamente.
¿Y Run Room de qué?
Run Room de Surround. De Surround. Sonido Surround por Run Room.
¿Cómo se transforma el lenguaje, dependiendo del contexto?
Yo qué sé. Dame, por ejemplo, el agudo que le gusta a muchos flamencos es el de Avalon.
Sí.
Y es el agudo que ellos lo llaman de huevo frito.
¿De huevo frito?
Porque es agudo chispeante, crispy. Crispy. Ya. ¿Sabes? Cuando pones un huevo a freír y entonces...
Que comienza a salpicar el aceite, ¿no?
Eso. Entonces algún flamenco me ha dicho y ha coincidido en decirme huevo frito, que suena a huevo frito. Y es agudo, pues crispy, crisposo, pues de válvula o... Sí.
Y ese es el Avalon, el 737, ¿no? Imagino que es más el clásico.
El Avalon 737 es triunfo seguro para casi todos. Les encanta a los flamencos, igual que a muchos urbanos también, los que quieren un sonido un poquito más sucio, así y...
Con más un poquito más válvula, ¿no? Más gordito, sí, y con más agudito de huevo frito, ¿no?
Sí, con cálido, como con mucho más complejo de agudo y muy rico, sí. Avalon triunfa, sí.
Qué bueno, qué bueno. Y no encuentras grabando con micros de válvula, que si le pones un previo válvula es un poco redundante en el sonido y que queda un poco cargado la sonoridad.
Depende, ves que esto depende. Yo al final tampoco he sido muy técnico. Con los años me he ido desternicando. Porque empecé súper técnico, porque creo que al final soy una persona, creo que está en la actitud también, en la personalidad. Habemos técnicos, y tú lo sabes, que vas coincidiendo con diferentes técnicos que son más técnicos y técnicos que son más desordenados.
Freestyle.
Sí. Entonces, yo empecé siendo muy nazi con la técnica, muy escrupuloso, pero la propia vida, el hecho de cambiar tanto de estudio, de que hubiera tantos problemas en muchos estudios, de que me ha hecho como ser... Aparte de que la propia interacción con los artistas, los músicos, que de pronto te dice, uno te dice que le gusta los agudos a 12 decibelios por arriba, otro a la que le metes 2 decibelios dice que chilla.
Sí.
Es un mundo tan abstracto y con los años te vas dando cuenta que es tan abstracto que al final me he hecho muy más guarro porque digo... Cuando
más práctico,
quieren,
¿no? Más práctico.
Ahora me acaban de entregar un disco un productor que me flipa, que se llama Enrique, que es de música urbana. Y me ha dicho, Kiko, bro, este disco quiero que suene clean. Y digo, perfecto. Pues tengo la oportunidad de trabajar la técnica. Pero en general, al final, entonces, Avalon, por ejemplo, yo utilizo una configuración en un estudio que voy mucho a currar, una configuración que es Browner, no me acuerdo el modelo, ahora lo verás, tú vas a trabajar el jueves en ese estudio, no me acuerdo el modelo, pero es Browner Panther, me parece, no, Valve X,
sí.
Con Avalon 737 y me mola para voces smooth. Por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, que mucha gente de que escucha este podcast seguro que la conoce,
sí.
La grabamos con esa configuración válvula a válvula y te la quieres comer. Obviamente ella tiene esa voz, pero le ayuda en la balada. Es una balada muy suave.
¿Y esto lo grabaste en Hitmakers o fue en otro estudio diferente?
Eso fue nosotros lo llamamos Hitmaker 2, pero en realidad es el estudio de Chano Domínguez,
vale,
que es el pianista que te hablaba antes. Él tiene un estudio, lo que pasa es que nosotros hicimos un convenio con él en el que le ayudábamos a montar todo el estudio y entonces nos permitía llevar trabajos allí para grabar en directo, porque es un estudio que tiene 4 salas de grabación,
wow,
interconectadas y separadas acústicamente. Entonces, por si nos salía un trabajo de ese tipo, que tuviéramos la oportunidad de trabajar allí. Lo que pasa es que luego él hace lo que quiere con su estudio, obviamente, y nos lo desordena de nuevo. Pero la movida es que allí.
Además es en su casa, ¿no? El estudio.
Claro, está debajo de su casa, montó un estudio, pero bueno, llamó a un ingeniero acústico que allí en Barcelona es muy conocido, que ahora no me acuerdo, que es el mismo que hizo Nómada, cuando yo trabajaba en Nómada, la acústica de Sol de Sanz,
pues la inicial, porque Sol de San, luego Alberto le ha hecho modificaciones. Uh-huh. La inicial la hizo este hombre, Vilabella, o no me acuerdo el apellido, pero amo.
Y ahora que hablamos de Hitmakers 2, cuéntanos un poquito de lo que es Hitmakers, cómo comenzó, y cuéntanos también un poco eso de los estudios que tienes ahora, que tienes más de un estudio, las salas, cómo son. Hola, hola, interrumpo porque este es el final de la primera parte. Os recuerdo que este episodio lo he separado en dos partes, ya que la grabación ha sido tan larga, y para hacer que fuera más fácil para vosotros y para vosotras escucharlo, lo he separado en dos capítulos diferentes. Así que si queréis escuchar la siguiente parte de esta entrevista, simplemente darle play al siguiente capítulo. ¡Nos vemos!